Le agradezco, como siempre, infinitamente que nos esté escuchando esta tarde de miércoles 9 de octubre de 2024. ¿Cómo están por ahí las calles? Maneje con mucha precaución, llegue sano y salvo a su destino, a casa, si tiene algo, a lo mejor algún compromiso, bueno, que lo disfrute, llegue, pero también sea muy prudente, porque pues si uno es imprudente y el otro también, pues imagínese, dos imprudentes, ¿para qué le cuento? Mejor, tranquilito. Vamos entonces iniciando esta segunda hora informativa y este es el resumen. La presidenta Claudia Sheinbaum anuncia un programa de bacheo para las carreteras federales del país al que se destinarán 4,000 millones de pesos.
Nos dejaron finanzas muy sanas y de ahí vamos a poder utilizar cerca de 4,000 millones de pesos para bacheo en las carreteras federales. Iniciamos, de hecho ya salieron las licitaciones, ¿verdad?
Ratifican al doctor Juan Ramón de la Fuente como secretario de Relaciones Exteriores. A un mes del inicio del conflicto entre facciones del cártel de Sinaloa, la entidad registra 192 asesinatos con un promedio de 6 homicidios diarios, revela el Consejo Estatal de Seguridad Pública. Por su parte, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, promete investigación a fondo sobre la violencia en Sinaloa. La bancada del PRI en el Congreso de la Unión presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una acción de inconstitucionalidad para impugnar la reforma al Poder Judicial. Continúan desaparecidas dos embarcaciones tras el paso de Milton por Yucatán.
Hay algunas embarcaciones que se están buscando. En la madrugada apareció una embarcación que no se encontraba y por lo que mencionó el almirante secretario y todavía dos.
En lo que va de 2024, México ha registrado 620 muertes y 13,734 contagios confirmados de COVID, informa la Secretaría de Salud. En cabina, los teléfonos 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. WhatsApp y Telegram a su disposición también en el 33 11 55 19 62. Hay más participación de nuestra audiencia. Nos dicen, auxilio, de favor, ¿podrían informar dónde se revalida la tarjeta amarilla de mi transporte? Fui a San Juan de Dios en agosto con los documentos que piden. Había un letrero que solo tarjeta verde, que fuera la del norte. Ahí no hay módulo. En Juárez pagan por entrar y resulta que hay más de 150 personas formadas. No entiendo por qué hay que revalidar cada 6 meses. Pues es que son las reglas de operación. Bueno, continúo. La amarilla la compro. Traigo más de 100 pesos de saldo y no la puedo usar porque dice inválida. Soy cuarta edad y tengo que pagar 10 pesos cada vez que abordo un camión. ¿A dónde puedo ir o hablar? Mil gracias, Silvia Flores. Silvia, ahorita le proporciono la información por este medio. Nos dicen, a ver, bueno, aquí me mandan un video. No lo puedo ver en este momento. Nos dicen también, bueno, Anónima, que hace unos instantes nos compartía que se siente pues quemada arrastrando la cobija, dice o añade, si pasan de largo, hablamos de la familia en casa. Gracias, bueno, agradezco la comunicación. Pues sí, también a veces, digo, si hay situación conflictiva o de mucho trabajo, mucho estrés en el trabajo, y se supone que en casa es donde uno debería de encontrar ese remanso, pero a veces también hay problemas familiares, pues me queda claro que la situación no es sencilla. Aquí el punto es buscar cómo poder resolver los temas. Me queda claro que a veces estando como nublados mental, física y emocionalmente es más complicado, pues es entonces ahí precisamente donde podemos buscar la ayuda. Si yo siento que no puedo resolver las cosas, entonces, reitero, hay que buscar el apoyo, hay que buscar la ayuda. Puede uno empezar quizás con los amigos, con algunos otros familiares, y si no, con los especialistas, ya, ¿no? Un psicólogo, un psiquiatra, eso no significa que estamos locos. Simple y sencillamente que a veces es como que se nos enreda la madeja y no sabemos cómo desenredarla. A veces emocionalmente no damos para más. Esa es la verdad y lo mejor es admitirlo, reconocerlo y buscar ayuda, porque de otra manera de verdad viene o puede venir el colapso en todos los sentidos. Rafael Robles nos comenta, nos dejaron finanzas muy sanas, ¿Qué más podría decir la alumna de López Obrador? Bueno, no deja aquí Rafael Robles, y discúlpame, señor Robles, ya había leído su nombre. Vamos a hacer un corte comercial, volvemos. Estamos de regreso con usted y en más información. La presidenta Claudia Sheinbaum prometió el día de hoy investigación e inteligencia para terminar con la pugna interna del cártel de Sinaloa y que ha escalado la violencia en la capital de ese estado, donde ha dejado más de 140 asesinatos desde el 9 de septiembre. En Sinaloa se fortalecen las acciones de inteligencia e investigación. Inteligencia e investigación lo que tiene son dos cosas. Una es atención a las causas, evitar que los jóvenes se incorporen a bandas delictivas, y la otra son detenciones. Eso fue lo que dijo esta mañana la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum. Cuestionada sobre el recorrido del Gabinete de Seguridad, encabezado por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, la mandataria aseguró que los funcionarios se reunieron con la ciudadanía y el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y acordaron reforzar la seguridad. En ese sentido, dijo que en Sinaloa se implementará la Estrategia Nacional que presentó el martes, basada en cuatro ejes: atención a las causas, consolidación de la Guardia Nacional, fortalecimiento de la inteligencia e investigación y coordinación con las entidades federativas. Que de hecho, en cuanto a las estadísticas lamentables, por supuesto, de las bajas con la violencia en Sinaloa, el Consejo Estatal de Seguridad Pública reveló que a un mes del inicio del conflicto entre las facciones del cártel de Sinaloa, la entidad registra 192 asesinatos con un promedio de 6 homicidios diarios. Además, se reportaron 224 desapariciones forzadas y el desplazamiento de 200 familias, principalmente en el sur del estado. La violencia ha provocado 180 cierres de negocios temporales, 20 permanentes y más de 1,000 locales que recortaron sus horarios. La pugna entre los Chapitos y los Mayos generó la pérdida de 1,883 empleos en sectores como comercio, construcción y servicios. Así, los datos duros en relación a este conflicto que vive el estado de Sinaloa. En materia de inseguridad a nivel local, mi compañero José Luis Escamilla le informa. Bienvenido, José Luis, buenas noches.
¿Qué tal, Meche? ¿Cómo estás? Buenas noches. Un saludo para ti, para todo el auditorio. Arrancamos, si te parece, con información en materia de inseguridad. Primero vayámonos con lo que pasó durante los primeros minutos de este miércoles, cuando policías municipales de Guadalajara detuvieron en las calles Ley y Terranova, en la colonia Circunvalación Vallarta, a dos hombres que se acababan de robar un vehículo. Aquí el tema, Meche, es cómo los delincuentes cada vez utilizan más la tecnología para cometer sus fechorías, pero también para no tener que utilizar la violencia, y que eso obviamente no puede ser utilizado en su contra como un agravante, porque hay que recordar que no se castiga lo mismo un robo cuando es verbal, a cuando te enseñan una pistola, cuando es violento, no es el mismo tipo de delito. Entonces ellos, y además exponen menos, ¿no?, a algún enfrentamiento y demás. Entonces los delincuentes están aprovechando de la tecnología para cometer sus fechorías, de tal suerte que durante los primeros minutos de este miércoles, policías de Guadalajara detuvieron a dos hombres, a Juan Pablo N., de 22 años de edad, y a Adán José N., de 23. Reciben un reporte de los policías de que alguien se estaba robando un vehículo Mazda CX-30 con... se lo estaban llevando. Estas camionetas, Meche, no son de llave para encenderse, de menos. A lo mejor tienes... Lo puedes abrir con el control. Supongamos que se te acaba la pila del control, usas la llave física. Pero para prenderlo es a través del botón de proximidad, es decir, con que la llave esté dentro del vehículo, le picas al botón y arranca el vehículo, ¿no? Resulta que estos sujetos traían consigo un aparato, una especie de escáner o de router, y dos llaves vírgenes. ¿Para qué? Bueno, para que con este aparato programaban las llaves de acuerdo con la programación del vehículo y se lo podían llevar estando estacionado. Sin un solo grito, sin nada de violencia, se podían llevar este vehículo simplemente utilizando estos equipos. Escuchamos, si te parece, un elemento de la Policía Municipal de Guadalajara explicando justamente cómo se encuentran con esa situación.
Este vehículo había había sido encendido a través de un aparato de tecnología escáner. Las personas traían dos llaves vírgenes, traían un router, así como una bolsa que es la que utilizan las denominadas de cuña para abrir vehículos de alta gama. De momento, pues ya se está haciendo la coordinación con el Ministerio Público para ver la situación legal.
Ahí lo que decía este elemento de la Policía Municipal de Guadalajara en torno a estos dos hombres que fueron detenidos con esta situación. Llama poderosamente la atención, Meche, que hasta hace algunos meses solamente o los vehículos Honda eran los más robados bajo este esquema. Los delincuentes traían un aparato que utilizaban para clonar las contraseñas de los vehículos y demás, y se los llevaban estacionados. Los Honda eran los vehículos más utilizados bajo este esquema, porque aparentemente había muchos escáneres, o salvo que fuera una banda, había muchos escáneres que se utilizaban para cometer este tipo de delitos. Pero ahora, bueno, este vehículo que se robaron o que se intentaron robar es un Mazda, así que todo apunta a que los delincuentes tienen ayuda de alguien para hacerse de estos equipos y podérselo robar, como te digo, sin un solo grito, sin nada de violencia, lo cual no forzosamente es malo, porque como ciudadano, bueno, te roban el carro, de que te lo van a robar. De que sea con a balazos o que sea de esta manera, creo que es mejor de esta manera. Pero finalmente, bueno, estamos hablando de robos. Los delincuentes están haciendo de la tecnología y pues de la inteligencia, que deberían de aplicar para otras cosas, ahora la utilizan justamente para cometer estos atracos. Vayámonos de Guadalajara, Meche, hasta el municipio de Lagos de Moreno, donde se registró la liberación de cuatro personas que se encontraban privadas de la libertad, justamente. Estas personas fueron plagiadas, pero solamente la familia de uno de ellos reporta a las autoridades. Le presenta una denuncia ante la Fiscalía del Estado y dice: oigan, viene un grupo armado, se llevó a mi familiar y no sé nada de él. De inmediato comienza un operativo por parte de la Fiscalía del Estado y dan con una finca en la colonia San Miguel, allá en Lagos de Moreno. Se organiza todo un dispositivo donde los elementos de la Fiscalía acuden a este lugar y le piden a los policías municipales y a los elementos de la Guardia Nacional que resguarden todo el perímetro para justamente poder garantizar que no se fuera a salir de control. Llegan los elementos de la Fiscalía y localizan a cuatro hombres de entre 29 y 37 años de edad, atados de pies y manos, con algunos golpes, y vendados, además de que estaban amordazados. Los paramédicos que los atendieron como parte del protocolo indicaron que no tenían lesiones que pudieran en riesgo su vida, y finalmente fueron reunidos con sus familias, y ya tocará investigar a la Fiscalía quién se los llevó y por qué. Si era un tema relacionado con secuestro, es decir, una petición de dinero a cambio de su libertad, o si es un asunto relacionado con quizá algún asunto relacionado con la delincuencia organizada. Hablemos ahora, Meche, de otro tema. Ya en la primera hora escuchábamos al director de la Dirección General de Prevención y Readaptación Social, José Antonio Pérez Juárez, hablando sobre el tema del motín, ¿no? Pero hay otro asunto importante del que también pude hablar con él, como es el de los dineros, siempre importantes. Hay cárceles estatales y cárceles federales. Las cárceles estatales son para delitos de fuero común o para personas que cometen delitos de fuero común, y las cárceles federales son para personas que cometen delitos del fuero federal. Aquí en Jalisco hay que recordar que tenemos un CEFERES, un Centro Federal de Readaptación Social, el número 2. Fue cerrado este penal federal y muchos de los internos que estaban aquí fueron trasladados a otras partes del país, pero muchos se quedaron en Jalisco. Incluso antes de que, mientras el Cefereso seguía operando, a pesar de que estaba el Cefereso, había muchos internos del fuero federal que estaban en una cárcel estatal, como es Puente Grande. Aquí el asunto es que ellos comen, desayunan, comen y cenan. Bueno, no es cierto, no sé si en la cárcel deben de cenar, pero además desayunan y comer sí. El caso es que está prorrateado que cada día la manutención de un interno cuesta 65 pesos. Para todo, 65 pesos. Y usted dirá, uy, qué poquito. Pero resulta que esos 65 pesos hay que multiplicarlo por cerca de 1,800. ¿Por qué? Porque resulta que de la cantidad de la población carcelaria que hay en Puente Grande, cerca de 1,800 son internos que deberían de estar en cárceles federales. Y en vez de que el gobierno federal los mantenga el gobierno de Jalisco. Son cerca de 1,800. Hagamos la operación, si le parece. Si son 65 pesos por día, por 1,800... son 117 mil pesos al día de manutención. Estamos hablando que al año, esos internos federales nos cuestan 43 millones de pesos, que los tendría que pagar el gobierno federal, no el gobierno de Jalisco. Y que no lo pague el gobierno de Jalisco, lo pagamos usted y yo con nuestros impuestos. Bueno, este tema es el que pude hablar con el director de Prevención y Readaptación Social, José Antonio Pérez Juárez, quien dice que es un lanonón. Es una cantidad importante de dinero que el gobierno federal adeuda desde 2016 más o menos. No sé si me puedes ayudar, Meche, a hacer una operación. 43 millones por 8. 43 millones por 8, que es la cantidad que adeuda, más o menos, digo, números más, números menos, porque dice el director Pérez Juárez que el gobierno federal ha estado metiendo un poquito, le ha estado abonando a la deuda, pero aún así, supongamos que no haya habido pagos hasta el día de hoy, 43 millones de pesos al año por 8 años.
Mira, multipliqué los 42 millones, que más o menos nos puede dar también la certeza por ¿qué me dijiste?
Por 8.
Por 8, 341...
336 millones.
341 millones 640 mil.
A mí me dio un poquito más, menos, pero bueno. Finalmente, ponle, de números cerrados, 340 millones
de pesos. 340 millones de pesos.
Es lo que el gobierno federal, poquito más, poquito menos, lo que el gobierno federal le debe al gobierno del estado por concepto de manutención de internos. No es nada despreciable la cantidad.
No, pues no.
No hay pagos, pero si te parece, escuchamos al director Pérez Juárez, titular de la DIGPRES.
Lo escuchamos.
El estado de Jalisco ha solventado la manutención de casi 1,800 reos, que es costosísimo porque son aproximadamente 65 pesos diarios. Si lo multiplicamos por esos 1,800, nos daremos cuenta que hablamos de una cantidad millonaria.
Ahí lo que decía el titular de la DIGPRES, José Antonio Pérez Juárez, así que bueno, ahí se lo dejo este tema. Y ya para terminar mi reporte, Meche, hablemos sobre lo que tiene que ver con la movilización de bomberos y policías que se dio, bueno, de bomberos, no, más bien de policías, que se dio en una tienda Bodega Aurrera, que se ubica en la colonia Miramar, en la calle Puerto Guaymas. Resulta que reciben las autoridades un reporte que les indicaba de una persona que había intentado prender unos colchones ahí dentro de la tienda. Obviamente ahorita está la paranoia y la psicosis en torno a este tema, y acuden en gran número policías del estado, municipales, investigadores y demás. La versión que hay, Meche, es que un muchachito de aproximadamente 10 años de edad habría sido quien habría intentado prenderle fuego a dos colchones. De hecho, habría dos colchones con daño. A mí la policía de Zapopan me confirma que hay dos colchones con daños por conato de incendio. No hay detenidos. Se decía de un menor que aparentemente habría sido, se habría escapado del lugar de los hechos. Hay una fotografía que yo no sé cómo la sacaron porque está muy bien tomada. No se ve que el muchachito estuviera corriendo. Y luego viste chanclas, difícilmente un muchacho con chanclas puede correr. Pero bueno, el asunto es que la versión extraoficial es que este muchachito le habría intentado prender fuego a dos colchones ahí en el Bodega Aurrera del municipio de Zapopan. El gobierno del estado publica hace rato un comunicado, Meche, y me parece que es oportuno que no lo deje pasar. Dame un segundo. Este comunicado lo emite el gobierno del estado hace rato, que dice, aclaración, con letras así grandotas. Con relación a las imágenes y versiones que refieren a la persecución y arresto de un menor de edad presuntamente involucrado en el conato de incendio reportado esta tarde, bla, 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 informamos categóricamente que se trata de información falsa, ya que no hubo tal incendio, ni detención alguna, ni persecución de nadie. En los hechos reportados al filo de las 4 de la tarde se informó de la aparente retención de un menor de edad por parte del equipo de seguridad privada de la tienda. Sin embargo, al momento del arribo del primer respondiente, este ya había sido liberado por el mismo cuerpo de seguridad interna. Hasta ahí. Y luego dice, hacemos un llamado a la población a no dejarse engañar por versiones sin sustento, y a los medios de comunicaciones solicitamos respetuosamente confirmar sus fuentes antes de publicar información falsa y contribuir así a la distorsión de la información. Las cuentas oficiales de las distintas corporaciones de seguridad emitirán la información correspondiente de forma oportuna y fidedigna. Este comunicado lo manda el gobierno del estado. A las 4:25 de la tarde, Meche, se le pregunta a la Fiscalía del Estado a través del chat que tenemos de comunicación con ellos, a las 4:25 de la tarde, ¿qué había pasado? Es hora que no han contestado. Es una grosería que el gobierno del estado le pida a los medios que corroboren sus fuentes, cuando la fuente principal, que es la fiscalía, no te contesta un carajo. Entonces, bueno, y no es este caso el único, ¿eh? Todos los casos que le pones a la fiscalía, el otro día hubo un boletín, Meche, que se emitió 24 horas después, 24 horas después, Y que todavía el gobierno del estado te regañe y te diga, revisen sus fuentes, por favor.
Qué exigente eres, José Luis.
Pero bueno, así las cosas, Meche, afortunadamente no pasó mayores, y habrá que ver justamente si verdaderamente este menor, de que hubo un conato de incendio, lo hubo. ¿Quién fue el responsable de eso? Si no se los puedo garantizar, porque estoy esperando que la fuente confiable y fidedigna me lo corrobore.
Por lo pronto, ¿te puedes quedar calladito?
Hasta pasado mañana.
Muy bien, muchas gracias. Qué barbaridad. ¿Cómo puedes pedir algo que no das, no? Definitivamente.
Claro, por favor.
José Luis Escamilla, muchas gracias.
Hasta luego, buenas noches.
El PRI presenta una acción de inconstitucionalidad contra la reforma judicial. Arturo García Caudillo.
Un gusto saludarles. Efectivamente, el Partido Revolucionario Institucional en el Senado de la República, o los integrantes de del grupo parlamentario del PRI en el Senado de la República, presentaron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una acción de inconstitucionalidad en contra de la reforma judicial. Hay un par de razones que, pues, yo decía que me extrañaba que nadie las hubiera mencionado. Una, la que tiene que ver con el procedimiento legislativo, y que es una de las que esgrime justamente el Partido Revolucionario Institucional, como vamos a escuchar justamente las palabras de la secretaria general y senadora de este Instituto Político, Carolina Vigiano.
Estamos convencidos en el Partido Revolucionario Institucional de que esta reforma no mejorará la justicia y, por el contrario, se trata solo de un intento del oficialismo por controlar al Poder Judicial. Requeríamos una reforma de justicia, no una reforma al Poder Judicial. A continuación voy a explicarles de manera muy general cuáles son nuestros argumentos que hemos planteado ante la Suprema Corte de Justicia. Primero, por vicios al procedimiento legislativo. Hemos planteado que el proceso legislativo en el que se realizó la discusión y aprobación de la reforma, se realizó con varias irregularidades, entre ellas se destaca la violación a dos suspensiones en ese momento, ahora se han acumulado más. La falta de deliberación pública por parte del poder reformador y la falta de dictaminación y discusión de la ley en las entidades federativas. Asimismo, se destaca que el inicio de la discusión en la Cámara de Diputados no se había logrado verificar el quórum legal para sesionar. Segundo argumento, violación al principio de representación política. México es una democracia representativa. Las y los legisladores representan los intereses de la sociedad. Su función es ser la voz de la ciudadanía y hacerla valer en la ley. Por ello, este principio de representación se encuentra aparejado a la facultad de que las y los legisladores pueden analizar y deliberar de manera exhaustiva a fin de hacer valer los intereses de la ciudadanía. En este respecto, la falta de deliberación política y de análisis de la ley vulnera el principio de representación. Otro principio violado, violación al principio de la división de poderes. La reforma subordina al Poder Judicial a otros poderes, por lo que desarticula los ejes rectores del Estado de Derecho en México. Otro principio, la violación al derecho de acceso a la justicia. La reforma judicial vulnera el derecho de acceso a la justicia porque al sustituir a todos los ministros, magistrados y jueces, se entorpece el desarrollo de los procedimientos abiertos y aquellos que están por iniciar.
Pues ahí está Carolina Vigiano y la postura del Revolucionario Institucional con esta acción de inconstitucionalidad de que presentaron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y pues ahí está el tema de la reforma judicial, que para el oficialismo no puede modificarse porque ya está promulgada, pero es precisamente cuando pueden presentarse estas acciones, una vez que está promulgada una ley, no antes. Así es que, pues bueno, ahí está esta acción presentada ya ante la Corte. Mi reporte, Mercedes, buenas noches.
Muchas gracias, Arturo, buenas noches, hasta el rato.
Hasta el rato.
Hacemos un corte y volvemos. Bueno, pues ahí a ver la información, a ver cómo sale, mi estimado Manuel.
Muy bien, Mecha, tiene que salir muy bien, claro, hay muy buenas noticias el día de hoy, sobre todo para los amantes al béisbol. Ya está definido una sorpresa que se acaba de concretar hace unos instantes. ya dio la cara el nuevo dirigente de la Comisión Nacional del Deporte y dice que, momentito, ningún deportista va a tener beca congelada y se van a revisar a quienes se les hayan congelado para revocar esa situación. Romel Pacheco.
Eso es buena noticia. Claro. Manuel Trujillo Soriano.
Y si tú le fueras a Chivas, pero como no le vas a Chivas, ya ni te platico lo de Gago. Mejor ahorita lo leo aquí al público.
Ah, sí, yo ya me
voy. Sí, yo sé que tú, Bueno, vámonos entonces, ¿con qué iniciamos, mi estimado Chicote? Pues vamos con las Chivas, ¿verdad? A propósito, las Chivas Rayadas del Guadalajara, que el sábado lo negó. ¿Usted se acuerda quién negó tres veces a quién? Bueno, pues Gago lo negó tres veces el sábado en la conferencia de prensa antes del partido y en la conferencia dos más, y aseguró que él no sabía nada, que ni siquiera conocía al Boca Juniors y que él no se iba a ir de las Chivas del Guadalajara. Bueno, pese a que el sábado lo negó, Fernando Gago dejará las Chivas y esto será el fin de semana y regresará a su natal Argentina para tomar las riendas del Boca Juniors. En Buenos Aires se asegura que ya se cumplió con el pago de la cláusula de rescisión del contrato y que el timonel se despedirá del Guadalajara el domingo tras el clásico amistoso ante el América que se va a celebrar allá en Estados Unidos. O puede ser antes, ¿eh? Ojo, puede ser antes si el dueño del rebaño, Amaury Vergara, así lo decide. Esta es la versión que expuso, parte de la versión porque está muy larga, el periodista argentino César Merlo. Él es especialista en fichajes y él es quien había adelantado en su momento que Gago se iba a ir con el Boca Juniors. Y el sábado, insisto, lo negó tres veces Gago. Sin embargo, pues aquí está parte de la versión que expuso el día de hoy el periodista César Merlo. Lo escuchamos.
Que la negociación ya estaba lista desde el sábado, que lo que se hizo desde el sábado hasta hoy fue tratar de acomodar los números de la cláusula de salida. El técnico abona $2 millones, que Boca obviamente después se lo va a terminar reembolsando, pero Fernando Gago se va de las Chivas y será el nuevo entrenador de Boca, a pesar de las desmentidas del propio entrenador, que creo que comete un error comunicacional en su momento.
Bueno, pues esa es la versión y ahora solo estamos esperando que los clubes, y en este caso concreto Guadalajara, porque allá en Argentina ya lo dan como un hecho, pues lo hagan oficial. Insisto, la versión y el acuerdo sería de que Gago, así como lo ha hecho estos últimos días, lunes, martes y hoy miércoles, ha dirigido todo normal en Verde Valle, como si nada estuviera pasando, pero si ya se pagó el día de hoy la cláusula de rescisión, la intención o el acuerdo del que hablan allá en Buenos Aires, en Argentina, es que viaje con el equipo allá a territorio estadounidense, dirija a las Chivas en el clásico contra el América, a ver si este sí lo gana, y ya ahí termine toda la relación. Se supone que ahí terminaría inclusive de despedirse con Amaury Vergara. Esto, insisto, a menos de que si ya se pagó la cláusula de rescisión, el dueño de las Chivas dijera, no te esperes el domingo, de una vez, vámonos. Ahí podrían cambiar las cosas, pero esto ya lo veremos en las próximas horas o en los próximos días, según la información que tiene como base, insisto, principalmente allá en Buenos Aires. Es donde ha salido toda la información, todas las versiones, y es lo que le hemos presentado aquí, porque para Guadalajara, pues no ha pasado hasta el momento absolutamente nada. Y vámonos ahora a la información de béisbol, porque los Mets de Nueva York concretaron esta tarde la sorpresa al derrotar 4-1 a los Phillies de Filadelfia para ganar así la serie divisional por 3-1, y van a jugar la serie de campeonato de la Liga Nacional, dejando fuera a los Phillies, que habían tenido un semestre exitoso y eran archifavoritos. Tuvieron una temporada regular de 95 victorias y llegaban a esta serie divisional como favoritos. Sin embargo, pues en 4 juegos ya los Mets los despacharon. Filadelfia abrió la pizarra en el juego de hoy, pero con un gran slam Francisco Lindor le dio a los Mets, o dieron la voltereta a los Mets para quedarse con la victoria que necesitaban para avanzar a la gran final. El encuentro estuvo enmarcado por un sensacional duelo de zurdos entre el venezolano Ranger Suárez por los Phillies y el colombiano José Quintana de los Mets. Y los Tigres de Detroit blanquearon nuevamente a los Guardianes de Cleveland al imponerse 3-0 para tomar ventaja de 2-1 en la serie divisional y se colocan a solo un triunfo de avanzar a la serie de campeonato, pero aquí de la Liga Americana. Los Tigres hicieron vibrar a los casi 45,000 aficionados que se dieron cita en el Comerica Park de Detroit, quienes esperan que su equipo, que ya barrió a los favoritos Astros de Houston en la ronda de comodines, pues ahora alcance la final de la Liga. Le falta un triunfo para avanzar a la gran final, a la serie de campeonato. el nuevo dirigente de la Comisión Nacional del Deporte, Rommel Pacheco, dijo hoy que ya dio instrucciones para que no se baje el monto de ninguna beca deportiva y se revisen los casos polémicos que dejó la anterior dirigente de la Comisión Nacional del Deporte, Ana Gabriela Guevara. Esto dijo Rommel Pacheco y lo escuchamos.
Que vamos a revisar cada uno de los casos. Ya di la instrucción en el área de calidad, que es el área que se encarga de las becas, de que se considere cada uno de los casos y que no se bajen las becas en este momento y que no den de baja hasta no analizar cada uno de los casos. Y los que ya están en ese procedimiento, revisarlos para ver cómo podemos revocar lo que está sucediendo. Lo más importante para mí son los deportistas. Venimos a apoyar.
Dijo que de igual forma se van a revisar pues las federaciones deportivas de nuestro país que tienen algún problema y son varias, entonces pues veremos en qué termina, pero por lo pronto entonces se congela aquello de que la suspensión de becas o que bajaran montos, y bueno, en caso de que se justifique se revocaría, según lo que acabamos de escuchar. El CODE lanzó el día de hoy la convocatoria para la entrega del Premio Estatal del Deporte. Vamos al reporte que al respecto nos tiene Martín Navarro Vázquez. Adelante.
¿Qué tal? Gracias y buenas noches. Bueno, pues sí, el día de hoy se conformó ya incluso el jurado y se presentó la convocatoria para el Premio Estatal del Deporte y Premio Jalisco al Mérito Deportivo 2024. No hay que olvidar que el gobierno de Jalisco, a través del CODE, lanza la convocatoria para los premios, para contender a ganar los mismos premios. Los registros están abiertos para atletas y entrenadores, tanto convencionales como de deporte adaptado. Se toman en cuenta solo los resultados y méritos del último año, del 11 de octubre 2023 a 11 de octubre 2024. Premio Estatal del Deporte repartirá 110,000 pesos al ganador o ganadores, máximo 5. El Premio al Mérito Deportivo reparte una bolsa de 520,000 pesos a repartir entre deporte convencional, adaptado y entrenadores de ambos rubros. Y los premios serán entregados por las autoridades el próximo 20 de noviembre. Habla al respecto Carlos González, quien es el director del deporte competitivo del CODE Jalisco.
Bueno, la verdad es que como cada año se convoca a premiar a lo mejor del deporte de Jalisco, y creo que este año va a ser un año muy especial porque justamente pues abarca dos eventos muy importantes, que son los Juegos Panamericanos y Paramericanos, y para Panamericanos, y ahora Juegos Olímpicos y Paralímpicos.
A manera de resumen, ¿cuáles son los premios que se entregan y cuánto es lo que ganan, si tienes por ahí el dato?
Fíjate, se entrega el Premio Estatal del Deporte, que son 110,000 pesos al primer lugar, solamente es uno, y también el mérito del deportivo, que allí ya se divide en tanto en deporte convencional como en deporte adaptado. Y en el deporte convencional, el primer lugar son 100,000 pesos, el segundo lugar son 40,000 pesos y el tercer lugar 20,000 pesos. Y es lo mismo también para el deporte adaptado. Ahí la diferencia es que, bueno, pueden salir 6 galardonados como primero, segundo y tercer lugar, y que también se divide el convencional y adaptado, porque justo nos puede pasar lo que ahorita mencionas, ¿no? Cómo dimensionas la importancia de un resultado o de otro, y creo que cada ámbito tiene lo suyo en particular.
Ahí lo que menciona Carlos González del CODE Jalisco, el reporte que tengo. Gracias y muy buenas noches.
Muchas gracias a Martín Navarro por la información. Y ya para finalizar, le comento que el español Carlos Alcaraz y el italiano Yannick Sinner clasificaron hoy a los cuartos de final del Masters 1000 de tenis de Shanghái, tras derrotar al francés Gael Monfils y al estadounidense Ben Shelton de manera respectiva. En caso de que ganaran sus siguientes encuentros, entonces se enfrentarían de nueva cuenta en semifinales de este torneo chino, tal como lo hicieron el año pasado. Bien, pues son los deportes que tenemos por el momento. Vamos a abrir un espacio para escuchar mensajes comerciales y enseguida regresamos, porque hay más información para usted aquí en la estación de las noticias.
Una de las lamentables noticias, sin duda alguna, de estos últimos días fue el asesinato del presidente municipal de Chilpancingo, Guerrero, Alejandro Arcos Catalán, asesinado apenas a 6 días de haber asumido el cargo de primer edil. Este es un trabajo de mi compañero Ricardo Camarena. La violencia en Chilpancingo, el asesinato de su alcalde.
Se trata de otro punto del país en donde la violencia está presente, en donde se recrudece por momentos, en donde, más allá de las administraciones, parece que llegó para quedarse. Al menos, así ha pasado durante los últimos 20 años, y lo cierto es que en los días más recientes, las expresiones de inseguridad, el reto a las autoridades y la violencia desmedida prevalecen en Chilpancingo, Guerrero. El nombre de la capital guerrerense ha estado presente sistemáticamente en los medios de comunicación. Es escenario de hechos de inseguridad y violencia que en los últimos meses se agravaron. Violencia desatada entre grupos de la delincuencia organizada que buscan controlar el territorio. Este mismo año, estas condiciones semiparalizaron la ciudad. La alternativa para algunos habitantes de Chilpancingo ha sido encerrarse en casa, mantenerse fuera de las calles para evitar ser víctima de un hecho de violencia. Violencia que los aterroriza, sin que ninguna autoridad dé una solución, ni siquiera información, reprochaba en entrevista con Uno TV Margarita García.
La verdad hay muchas cosas, pero pues no puedo decirlo, porque no sé en qué consiste esto, qué de dónde depende estas cosas que nos hacen para que nos hagan sufrir a todos.
Estas condiciones inevitablemente trastocaron la dinámica de la población. Ante la amenaza de nuevas agresiones, de más asesinatos, las clases fueron suspendidas. Algunos comercios también optaron por suspender sus actividades. Otros abrieron con temor y el ambiente era de tensión. Pero la entonces alcaldesa, Norma Otilia Hernández, afirmaba que no era para tanto.
Yo no comparto el hecho que la ciudad esté semivacía. Te voy a decir, porque la gente tiene que salir, haya transporte, no haya transporte, la gente tiene que salir a buscar, pues el vive al día. Comercio es el primero que tenemos en la capital, el segundo la burocracia. Yo te lo digo por experiencia, porque yo ahorita voy a llegar al ayuntamiento y la gente está trabajando.
Se atrevía a decir que la violencia en el municipio que gobernaba no era nueva. Esa exalcaldesa, a quien meses antes se le había exhibido sosteniendo una reunión con un líder de un grupo del crimen organizado.
Distintos sucesos han pasado en Chilpancingo. Esto creo que ha sido una continuación desde hace más de 20 años.
Hoy Chilpancingo está nuevamente en el ojo del huracán tras el asesinato con una violencia descarnada de su presidente municipal, Alejandro Arcos Catalán. Tenía apenas 6 días en el cargo. Decía que estaba dispuesto a morir luchando por su municipio.
Si a mí me han preguntado que cómo me gustaría que la gente me recordara el día que yo ya no esté en esta tierra. Y yo les he pedido que me recuerden como un promotor de la paz, un promotor de la felicidad, del desarrollo. Eso es a lo que aspiro en esta ciudad. Yo nací en esta ciudad, aquí he crecido, aquí he hecho mis estudios, aquí he vivido toda mi vida, nunca me he ido. Y aquí quiero morir, pero también quiero morir luchando por mi ciudad, por mi municipio. Yo veo a Chilpancingo como veo los ojos de mi hijo.
Poco antes de su asesinato, en su última aparición pública, Alejandro Arcos sostenía una llamada telefónica con la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, en la que externaba su voluntad de trabajar en equipo para hacer frente a los estragos provocados por el huracán John.
Y todos estamos en la voluntad de caminar de su mano. Nosotros somos uno con usted, con Guerrero, con Chilpancingo. Nos necesitamos unidos, queremos que Chilpancingo y todo el estado sea mejor.
3 días antes de su asesinato, Alejandro Arcos condenaba el homicidio de quien fuera el secretario del ayuntamiento, Francisco González Tapia, asesinado a balazos. Pedía justicia y el apoyo del gobierno federal. Así lo decía durante una entrevista con Milenio.
Pido justicia por todos los chilpancinguenses y por todos los mexicanos que vivimos estas circunstancias. Le pido el respaldo al gobierno federal, a la doctora Sheinbaum, quien creemos en ella, que va a ayudarnos a la paz. Nosotros somos gente de bien, somos pacifistas, y nuestro proyecto siempre ha sido la paz y queremos abonar todos a ella.
El asesinato de Arcos Catalán fue abordado durante la conferencia mañanera de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien, tras lamentar lo que calificó como un lamentable suceso, informó que se abriría una investigación.
El lamentable suceso del presidente municipal de Chilpancingo, hoy en la mañana se presentó el caso, se están haciendo las investigaciones necesarias. para saber pues cuál fue el motivo y cuál fue el móvil y por supuesto pues hacer las detenciones correspondientes.
Así se vive en Chilpancingo, en medio de una escalada de violencia que se suma a la que se registra en otros puntos del país. Otros puntos en los que sistemáticamente la lucha territorial de grupos del crimen organizado rebasan a las autoridades de los tres niveles de gobierno. Notisistema, Ricardo Cabarena.
Una situación muy lamentable, sin duda alguna, la acaecida allá en Guerrero con el asesinato de este alcalde y otros episodios violentos que también ha vivido ese estado mexicano, el estado de Guerrero. Hace unos instantes, más bien en la hora pasada, estábamos compartiéndole a usted lo que especialistas de los hospitales civiles de Guadalajara compartían en torno a la falta de descanso o a la carga excesiva que propician problemas de salud mental. Carga excesiva me refiero pues de trabajo, una cuestión que llega a afectar la salud mental de los trabajadores. Pues bien, déjeme ahora sí que amarrar ese tema con el dictamen sobre la semana de 40 horas para los trabajadores que a decir de Ricardo Monreal sigue vivo. Te escuchamos, Arturo, buenas noches.
Gracias, Mercedes, nuevamente me da gusto saludarles. Efectivamente, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados y también presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, asegura que el dictamen que, pues bueno, ya se había metido a comisiones, ya se iba supuestamente a analizar y ha sido detenido, pues no quiere decir que porque se le haya puesto freno no se vaya a discutir. De hecho, dice, es una de las propuestas, de las 100 propuestas que hizo la presidenta Claudia Sheinbaum cuando en el Zócalo capitalino rindió protesta ante el pueblo. Él dice que no es cuestión de desesperarse, que este tema sí se va a analizar. Escuchemos a Ricardo Monreal.
No es necesaria una nueva iniciativa, no es necesario un nuevo dictamen, simplemente es que la mesa directiva pero como sea, como dijo la presidenta Claudia Sheinbaum hace unos días, esta sería comentada, consultada con toda la población y también con los empresarios o los inversionistas, así que va a ser por consenso de todos.
Pues ahí está justamente Ricardo Monreal, efectivamente lo que dijo la presidenta Claudia Sheinbaum en una de sus primeras mañaneras fue que este tema iba a ser llevado a la aprobación, pero mediante consenso, que primero iba a platicar con los empresarios y con el sector de los trabajadores, y después iba a tomarse la decisión de ya subirse a discusión en el Pleno, en las dos cámaras, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República. Entonces, pues bueno, el tema es que no está muerta, aunque algunos crean que así ha sucedido, es un tema que se va a discutir y muy pronto, más pronto de lo que se cree, dice Ricardo Monreal. Mi reporte, Mercedes, buenas noches.
En aquellas, digamos, conversaciones también con empresarios, algunos no estaban de acuerdo en su gran mayoría, Arturo.
Bueno, hay distintas posiciones, y no solamente de ahora, sino desde los años anteriores, yo no diría del sexenio pasado, pero sí en los últimos años que comenzó a sonar esta propuesta, esta reforma de reducir de 48 a 40 horas la jornada semanal laboral, pues sí hubo quien no estuvo de acuerdo, hubo quien, incluso dentro de Morena, por ejemplo, hay voces discordantes. Por ejemplo, Pedro Haces, que es dirigente sindical, él mencionó que no estaba de acuerdo, que lo que necesitaban los trabajadores no era bajarle las horas de trabajo, sino aumentar el ingreso, es decir, no tanto preocuparse porque trabajen cinco o seis días a la semana, sino preocuparse porque sus ingresos, su salario sea superior. Esa es una discusión que se tiene, repito, no solamente al exterior, sino incluso dentro del mismo partido. Y eso fue justamente lo que frenó, en teoría, en la práctica, eso fue lo que frenó el avance de esta iniciativa. Pero de acuerdo a la presidenta Claudia Sheinbaum, y escucharon ahora a Ricardo Monreal, pues en cualquier momento se va a subir, se va a llegar a un acuerdo, va a haber un consenso, y una vez que se alcance este consenso, entonces será llevada la discusión al pleno en las dos cámaras.
Arturo García Caudillo, muchas gracias, compañero, que descanses.
Al contrario, buenas noches, un abrazo y hasta mañana.
Hasta mañana. Por aquí me llega este mensaje, nos dicen buenas noches, mi radio se corta la transmisión y regresa cada minuto. ¿Hay alguna falla o es mi radio? Muchas gracias, Betty Delgado. Betty, es el primer reporte que tengo de que haya una falla. Si es, usted tiene un radio receptor, pues nadie más nos ha hecho algún reporte. Cuando eso sucede, digamos que es una cuestión generalizada de la señal que emite Radio Metrópoli, pues prácticamente ahora sí que nos llueve el reclamo, pero es el primero que yo tengo, seguramente pudiera ser, me imagino que va a ser su radio. Nos vamos, muchas gracias, se nos terminó el tiempo, que tenga usted una gran noche, un sueño reparador. Gracias también a mis compañeros Ebere, así como a Gerardo, soy su servidora Mercedes Altamirano. Siga con nosotros aquí en Radio Metrópoli, la estación de las noticias, porque a continuación viene Punto y Seguido. Gracias, buenas noches, hasta mañana.